Ya está, como están viendo en pantalla, me encuentro conectada con Patricia Politzer, periodista y constituyente por el Distrito 10. ¿Cómo está, Patricia? Muchas gracias por su tiempo, por la conexión.
No, muy buenas tardes y muchas gracias a ti por la invitación a conversar.
Bueno, la idea es que tal como estábamos hablando hace un minutito atrás antes de comenzar a grabar, es que conversemos sobre la principal que está en la agenda de la Convención Constitucional, que es esta pregunta de quién va a presidir el segundo tiempo del proceso constituyente, una etapa tremendamente relevante de cara a lo que va a ser el plebiscito de salida, elecciones que van a ser ahora en unos pocos días más, el 4 de enero, y donde usted precisamente se está postulando, está disponible, si es que los acuerdos así lo llaman, para ser una opción y presidir la Convención Constitucional. Entonces, mi primera pregunta va por ahí. ¿Por qué cree usted que es una buena opción para presidir la Convención? ¿Cuáles son las principales características, más allá de la capacidad de generar acuerdos, de conversar? ¿Cuáles son las características que debiese tener este liderazgo para esta segunda etapa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ha dado este proceso, estas conversaciones?
Lo que a mí me parece, y para lo cual estoy disponible, como lo he señalado, es que creo que las distintas colectividades, los distintos colectivos de la convención, las distintas sensibilidades de la convención, tienen que llegar a un muy buen acuerdo para tener la mejor mesa para enfrentar esta segunda etapa. Y creo que es el conjunto de la mesa lo que es relevante. Yo estoy disponible para presidir esa mesa si es que el conjunto, un conjunto mayoritario, sustantivo de la convención está de acuerdo en que yo puedo ser un aporte desde ese cargo. Ahora, creo que esta segunda etapa, como tú bien señalabas, es fundamental. Y aquí hay solo dos objetivos fundamentales. El primero, elaborar una excelente constitución de aquí al 4 de julio en que se acaba nuestro periodo. Ese es el tiempo que tenemos y tenemos que sacar adelante esa tarea. Y paralelamente tenemos que ir pensando en cómo comunicamos nuestro trabajo a la ciudadanía para que el plebiscito de salida, como yo aspiro, sea del mismo 78% de aprobación con que empezamos este proceso. Esos son los dos objetivos fundamentales. Y yo creo que todo lo que ayude a destrabar cualquier obstáculo, cualquier traba que haya en ese camino, la mesa tiene que hacerlo. Y hacer todo lo que sea posible positivamente para llegar a la meta.
Estaba leyendo antes de que comenzáramos a conversar que Amaya Alves postulaba precisamente a Beatriz Sánchez también como una opción, entendiendo sus capacidades para comunicar y que la comunicación en esta segunda etapa es tremendamente relevante para preparar el camino hacia este plebiscito de salida. ¿Qué le parece la posibilidad de que alguien de Apruebo Dignidad esté presidiendo la convención o es más bien de las posturas como la que tiene la presidenta Lisa Loncón, de que debiese ser una mujer independiente la que esté mujer e independiente la que esté presidiendo? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que aquí tienen que juntarse los distintos colectivos y tomar la mejor decisión. Si entre todos se decide que lo más potente, lo más eficiente en términos de comunicación, de gestión, de comunicación con el próximo gobierno, es una persona A, será la persona A y yo la voy a apoyar. Si es una persona B, la voy a apoyar también. Creo que todas las posibilidades están abiertas y a mí me gustaría ver la mesa en su conjunto, ojalá como un todo, como un equipo bien afiatado, porque la tarea es muy difícil y será muy demandante.
Uno de los problemas, tal como lo hemos estado conversando y que se ha identificado hasta ahora, que se ha construido un relato en términos públicos también, porque había una campaña de desinformación hacia la convención, se ha construido un relato medio confuso respecto a lo que se estaba haciendo. ¿Qué falta hoy día para que en esta etapa que viene la ciudadanía comprenda en su totalidad lo que está haciendo la Convención Constitucional y que va a ser un trabajo exitoso. ¿Qué falta hoy día para comunicar de manera eficiente el trabajo constituyente?
Yo no le tengo temor a esa comunicación, porque creo que en la primera etapa nuestro trabajo era un trabajo muy áspero, muy difícil de entender. Mucha gente le chocaba que llevábamos un mes, dos meses y todavía no se escribía ni un artículo de la Constitución. Y habían voces, además, que exageraban esto desprestigiando a la Convención. Pero la verdad es que en esta segunda etapa yo creo que la comunicación va a ser mucho más fácil hacia la ciudadanía. Yo creo que vamos a lograr devolverle la esperanza a las personas que confiaron y votaron en un 78% a favor de este proceso, mostrándoles que ahora sí estamos en tierra derecha, entrando a los temas de fondo que sí le importan a la ciudadanía. Era difícil explicar por qué un reglamento era tan importante y era tan importante que lo viéramos en ese nivel de detalle. Pero ahora vamos a entrar a hablar de derechos fundamentales, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a pensiones dignas. Vamos a empezar a hablar de cómo se va a organizar el gobierno, cómo se van a reforzar los partidos políticos, cómo se va a asegurar la democracia, cómo se van a cuidar los derechos humanos, qué reformas requieren las policías y las fuerzas armadas, por otro lado. Es decir, vamos a empezar a hablar de temas que les son cotidianos a las personas, que es distinta a la primera etapa. Entonces yo confío en que rápidamente vamos a ir recuperando esa conexión con la ciudadanía, que es indispensable en dos sentidos. El primero, para que la inmensa mayoría de la ciudadanía participe de este proceso, que la gente sienta esta constitución como propia, que ha aportado. Y la verdad es que hay mucho interés cuando uno ve las iniciativas populares de norma que han estado llegando a la convención, son muchísimas. Y el segundo tema fundamental respecto a esta conexión con la ciudadanía es precisamente el plebiscito de salida. Es decir, para que la gente vote a favor de esta nueva constitución, tiene que entenderla, entender muy bien lo que allí se está planteando y cuáles son los cambios más relevantes con la realidad que teníamos antes. Porque lo que los chilenos han pedido, y no hay que olvidar esto, Francisca, y es que este proceso constituyente surge producto de una profunda crisis política y social. Y esa crisis sigue vigente, sigue estando aquí con nosotros. Y por lo tanto, lo que esa crisis manifestó, ese estallido social de octubre del 2019, dijo, queremos cambios profundos, necesitamos cambios profundos en nuestra convivencia. Entonces creo que es muy importante mostrarle a la ciudadanía cómo los nuevos textos constitucionales que se van discutiendo van cambiando el rumbo del país hacia un país más integrado, más justo, más solidario, con derechos sociales garantizados, que se está creando un Estado democrático y social de derecho. Eso a mí me parece fundamental.
¿Y qué tan determinante para este proceso de conexión con la ciudadanía es que esta etapa se vaya a dar bajo el gobierno del presidente Boric? Entendiendo que si bien son instituciones, organismos completamente independientes, eso lo tenemos absolutamente claro, pero sí tienen que haber vasos comunicantes porque el gobierno sí es una institución importantísima para el proceso de socialización de lo que se está haciendo en la convención y en la política y en el ejercicio político en general. Algo que no hemos visto tanto en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué tan determinante es que hoy día esto vaya a concluir bajo el mandato de Gabriel Boric?
Bueno, yo creo que todos los constituyentes tenemos que estar muy contentos con la elección del presidente Gabriel Boric, porque habría sido, yo creo, muy complejo tener un presidente que fue uno de los líderes del rechazo a este proceso. Es decir, tener un presidente al cual no le gustaba para nada este proceso constituyente habría sido, a mi juicio, un obstáculo severo. Afortunadamente no fue así. Tenemos al presidente Boric y él siempre ha estado a favor de este camino institucional de una nueva constitución. Más aún, yo quiero recordar que él se jugó su capital político cuando firmó el acuerdo del 15 de noviembre para iniciar precisamente el proceso constituyente. Y lo hizo contra algunos de su propia coalición, contra la opinión de los partidos de su coalición. Es decir, él tuvo ahí un enorme coraje para decir, yo creo que este es el camino. Y, como te digo, se jugó su propio capital político en esa firma de ese acuerdo. Entonces, eso da mucha esperanza en el apoyo que él va a tener a todo el proceso que aún falta por concluir esta segunda etapa. Y junto con eso, es muy importante señalar que cuando visitó la convención, el presidente electo dejó en claro la importancia de que esta es una institución totalmente autónoma. Es decir, una cosa es que el gobierno, como Estado de Chile, apoye la institución de la Convención Constitucional y otra es que interfiera en ella. Y eso es muy relevante. Yo espero que el Estado de Chile colabore con los recursos que se requieren, con ayudar a la participación ciudadana y sobre todo que nos ayude en materia de educación cívica. Tal como el Estado debiera siempre hacer educación cívica con las elecciones de todo, en todos los niveles, de esa misma manera el Estado debiera ayudarnos en un trabajo que ya está comenzando a hacer la convención, pero que el Estado puede ayudarnos mucho más, que es explicar qué es la constitución, explicar qué cosas van dentro de una constitución y cuáles quedan pendientes para las leyes, para las políticas públicas, ayudarnos a señalar cuáles son los distintos capítulos que tiene una constitución, cuál es su relevancia, etc.
A propósito de balances de fin de año, ¿cuál es su balance de lo que ha sido la gestión de la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza? ¿Cómo lo ha visto? Que fue un proceso de instalación bastante complejo, pero ¿cómo su liderazgo jugó un rol ahí?
Yo creo que ellos hicieron una tarea espectacular. Hay que recordar que en el momento de la instalación no solo fue una instalación difícil, fue una instalación a partir de la nada. Y cuando hablamos de la nada, es que no había ni un computador ni un basurero. Es decir, eso es la nada. Así se instaló esta convención constitucional. Y a partir de eso, la presidenta Loncón y Jaime Baza empezaron a construir esta institución, que hoy es una institución completamente instalada, en pleno trabajo, muy sólida, avanzando hacia la tarea de construir una nueva constitución. Junto con eso, creo que la presidenta Elisa Loncón, personalmente, es todo un símbolo del cambio cultural de nuestro país. Hace 7 meses atrás, si alguien nos hubiera dicho vamos a tener una constitución presidida por una mujer mapuche, nadie nos hubiese creído. Eso era impensable, inimaginable en el Chile preconvención constitucional. Y eso marca cómo todo este proceso ya ha cambiado en parte nuestra cultura.
Hablemos ahora, ya para cerrar, sobre su comisión, la Comisión de Sistema Político, una comisión donde muchos ojos están puestos ahí respecto a lo que se va a definir en términos de normas constitucionales. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son las cosas que más rescata de lo que fue la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet? Y segundo, ¿cuáles son los temas sobre los que ya hay luces? ¿Qué han podido rescatar de las audiencias públicas? cuáles son, va a ser el camino que va a seguir esta comisión al momento de la redacción, entendiendo que, por ejemplo, ya hay consensos bastante generales en relación a que ya el presidencialismo, como lo conocemos hoy día, va a dejar de existir. Pero, ¿qué más? ¿Qué más nos puede adelantar?
A ver, yo creo que una cosa muy relevante de la intervención de la presidenta Bachelet fue ponerle un poco la lápida al parlamentarismo.
Yeah.
Ella dijo que si bien al presidencialismo y a este hiperpresidencialismo que hemos vivido en Chile hay que cambiarlo, no era partidaria del parlamentarismo. Y yo creo que su voz es fuerte. Personalmente a mí, en la medida que fui estudiando, escuchando a los expertos, me gusta cada vez más el parlamentarismo, pero entiendo que no es el tiempo, no es el momento, no están dadas las condiciones, el contexto para ir directamente a un parlamentarismo en Chile. Creo que sí tiene que haber una redistribución clarísima del poder en todos los niveles, no solo el ejecutivo y el legislativo, sino también en la descentralización, en los gobiernos locales, etc. Y creo que quizás va a ser interesante discutir un presidencialismo con no solo menos atribuciones, sino también quizás un sistema con algunos mecanismos del parlamentarismo.
Pero, por ejemplo, para que la gente pueda entender en qué términos estamos hablando, si es que incluimos mecanismos de parlamentarismo.
Por ejemplo, una censura al presidente,
ya,
una vez en el periodo de parte del parlamento, o al mismo tiempo, como contraparte, la disolución del parlamento una vez en el periodo de parte del presidente. Porque aquí uno de los principales problemas que hemos tenido en Chile es la gobernanza, en el sentido de que los chilenos elegimos un presidente o presidenta con un programa que tiene mucho apoyo popular y rápidamente se ve enfrentado a un bloqueo del Parlamento. Es decir, no están alineadas las fuerzas del presidente con las fuerzas del Parlamento. Entonces hay que ver cómo ayudamos, por un lado, a que esto esté más alineado, que haya más gobernanza, que se pueda avanzar más rápido, que las leyes no queden bloqueadas por años en el Parlamento. Entonces hay muchas cosas que afinar en todo el entramado del sistema político. Y ahí entran también el sistema electoral, las exigencias, nuevas exigencias a los partidos políticos, que toda democracia necesita partidos fuertes. Y hoy día nuestros partidos, desgraciadamente, están en el suelo. Necesitamos buscar mecanismos que los refuercen. Necesitamos quizás también tener movimientos políticos que puedan tener representantes en el Parlamento, pero esos movimientos tendrán también que tener obligaciones, rendiciones de cuentas, tener democracia interna, parecerse de alguna manera también a los partidos políticos.
¿Y hay consenso para terminar con las dos cámaras?
Yo diría que no hay consenso. No. Cuando uno entra a mirar en serio el unicameralismo, que aparece como a veces muy más eficiente, en la medida que empiezas a trabajar como funcionaría, a muchos nos hace falta una representación territorial, que estaría más bien dada en una asamblea, una segunda cámara, un senado, como lo quieras llamar. Pero en general yo diría que a muchos les hace falta que sean dos cámaras, porque hoy día lo que tenemos es que las dos cámaras son prácticamente un espejo una de la otra. Y la idea es que tengan funciones distintas, representaciones distintas, la Cámara de Diputados que sea una cámara eminentemente política, mientras el Senado o la Segunda Cámara sea más bien una cámara territorial, que converse con toda la descentralización.
Y la plurinacionalidad también es algo que se discute en su comisión, ¿no?
Sí, y por cierto, yo creo que a estas alturas nadie duda de que este es un Estado plurinacional. El tema es cómo tú vas aterrizando la plurinacionalidad en distintos ámbitos, no solo en el ámbito político,
claro.
También en el educacional, en la administración de justicia. Es decir, son muchos los ámbitos. Yo diría que la plurinacionalidad no es solo un tema del sistema político, del régimen político, sino que es un tema transversal a múltiples temas que tiene que tratar la nueva constitución. Entre otras, en la Comisión de Medio Ambiente y Economía, por ejemplo.
Claro, exactamente. Bueno, quedan un montón de temas sobre la mesa. En función del tiempo, lamentablemente tengo que terminar, pero espero que podamos conversar en otra oportunidad. También se quedan sobre la mesa los temas de género, esta propuesta de que las instituciones sean paritarias, las instituciones del Estado sean paritarias, algo muy interesante de discutir, así que espero que nos podamos conectar pronto para poder seguir conversando y viendo cómo se desarrolla esta segunda etapa, este segundo tiempo de la Convención Constitucional. Así que, Patricia, le quiero agradecer por el tiempo y mucho éxito con el trabajo que se viene por delante.
Muchísimas gracias por esta conversación y gracias por la invitación.